¿Qué habré hecho yo, señor, para merecerme esto? La dura vida del locutor secundario.
Sí.
Sí, el que está pero no está. El que va pero el que vuelve. El que hace y el que deshace. Bueno, el que está deshaciendo ahora mi otra costilla, Eduardo, que está haciendo aquí el equipaje, la maleta. Como nos contaba Carlos Herrera hace una hora y pico aproximadamente, nos habían pedido la línea prestada para otros menesteres desde el gobierno civil y nosotros nos hemos tenido que buscar la vida para regresar a lo que yo he bautizado como Cope Limbo, pero en realidad sería volver otra vez a Cope Jara. Lo hemos hecho en tiempo récord y estamos en un lugar que, bueno, ¿qué quiere que les diga? Estoy viendo ahora la desembocadura del Guadalquivir, el coto de Doñana al fondo, estoy rodeado de una vegetación exuberante, con el mar con azul turquesa, con barquitos veleros. Tampoco es que me pueda quejar demasiado, pero vamos a tirar como podamos hasta las 12 menos algunos minutos para dejarles después con el Ángelus, las noticias y, por supuesto, con más Herrera en Cope. Hasta la 1 en punto, cuando en estos precisos instantes son las 11 y 10, las 9 y 10 en Canarias.
¿Qué tal, Goyo?
Sisto Naranjo. Las chicas se apuntan al año que viene. Los tertulianos o contertulios, como los quieras llamar, también.
Y a mí no hace falta que me invite, yo me presento.
Tú te metes en una maleta como yo cabemos. Tú y yo cabemos en cualquier sitio, amigo mío. Nos meten como si fuéramos un fardo en el Jeep, en el Land Rover, y tira millas cabanillas. Oye, que los pobres también tenemos derecho de vez en cuando de disfrutar de estas cosas, ¿eh?
Hombre,
sí. Lo que pasa es que tú por estas fechas estás siempre muy ocupado con la feria de San Isidro.
Pues sí, fíjate que sí, estoy invitado allá al Rocío con mis amigos de Huelva, incluso, bueno, pues una persona muy vinculada a la hermandad de Almonte,
pero no puedes,
meterme debajo de la Virgen, pero pues no puedo. Ahí.
Y menos con la excusa que tenemos de hablar de la segunda novillada del abono de ayer, Sisto.
Sí.
Creo que destacó un novillero paisano de María José, o sea, de Albacete.
Sí, de Gin.
Anda.
Fíjate, pues ahí estaba, lo decíamos ayer, Diego Carretero, un novillero que había destacado en la Feria de Fallas en Valencia, que había cortado la primera oreja de la temporada aquí en las ventas allá por el mes de marzo y que ayer dejó una buena imagen de nuevo, se la jugó de verdad con su segundo novillo, le pegó una voltereta tremenda, nos temimos lo peor porque le buscó en el suelo, sobre el ruedo, se levantó con la taleguilla rota, ensangrentado y pensamos que, bueno, pues que podía haber sido por la zona donde había calado el pitón, que podía haber, bueno, pues hecho presa por la femoral, por ese paquete vascular que recorre esa zona y que podía haber sido, bueno, pues fatal, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aquello solamente le rompió la banda de la taleguilla, se tuvo que poner una toalla un poquito para tapar las vergüenzas, volvió a la cara del toro con mucha valentía el chaval y saludó la única ovación del festejo. La verdad es que la sensación que quedó es que hay torero, no solamente por este valor, sino porque también posee un buen concepto del toreo y creo que es un novillero a tener en cuenta y sobre todo con mucha proyección de futuro. El resto de la novillada, Goyo, pues tuvo muy poquita historia. Los novillos de Agustín Montes, del Hierro de Monte Alto, pues tuvieron, ahora dicen que tienen calidad, pero claro, yo la calidad se la pido a las camisas, a los pantalones, no a un toro bravo, ¿no? Porque eso, si no tiene emoción, si no tiene bravura, si no tiene casta, pues aquello no llega a los tendidos, y es lo que pasó. Además, cuando ayer torean tres jóvenes novilleros, pero que tienen ya mucho oficio, ya han toreado bastante, pues están demasiado fácil y al final lo que le pide uno a un novillero es que se la juegue, que esté animoso, pues claro, los ves tan fácil que aquello resultó muy soso durante todo el festejo. Y bueno, pues fíjate que las novilladas suelen pasar muchas cosas. Bueno, pues en el día de ayer, quitando eso que hemos contado a Diego Carretero, el resto pues fue muy plano, muy aburrido, desgraciadamente.
Y hoy miércoles, cartel de los llamados del clavel.
Sí, vuelven las figuras a las ventas, uno de estos carteles estrellas de la Feria de San Isidro, y tres toreros que hoy tienen su último cartucho en Madrid. Miguel Ángel Pereira, que hace su segundo paseillo en este ciclo, la primera tarde con los toros de Fuenteimbro no tuvo suerte. Alberto López Simón, que hoy se juega mucho, ¿eh? Es un torero que ha triunfado en estos últimos años, pero que las dos primeras actuaciones que ha tenido aquí en la Feria de San Isidro pues ha dejado una imagen bastante pobre y preocupante, ¿no? Está en un momento, bueno, pues ahí un poquito de moral un poquito baja, a ver si remonta. Y luego Andrés Rocarrey, ¿no? El torero sensación de estos de estas dos últimas temporadas. El peruano hace hoy su segundo pasillo también en la Feria de San Isidro. Se espera mucho de él porque, como decimos, es una de las grandes esperanzas del escalafón. Y la ganadería es de la Victoriano del Río, que en estos últimos años ha sido sinónimo de triunfo, ¿eh? Cada vez que ha lidiado aquí Victoriano del Río, el ganadero burgalés, ha habido una puerta grande. El año pasado, me acuerdo, una gran faena en la corrida de beneficencia con ese toro Dalia y José María Manzanares a hombros. Vamos a ver si se repite la racha y continúa ofreciendo triunfos a los toreros en el día de hoy.
¿Qué tiempo está haciendo por los madriles? Pues, me da la sensación de que hace siglos que no estoy por allí.
Pues bochornete. Ayer hizo un calor, cayeron algunas gotas de agua durante la novillada de las ventas, y hoy también se prevé, ¿no?, que el calor, eso es bueno, ¿eh? A ver si con este... Y sobre todo que no haga viento, los toros que no haga viento, Goyo, por favor.
Pues ala, por las sombras esto.
Eso, hasta mañana.
Hasta mañana. Hola, María José.
Hola, aquí estamos. Mira, hola, nunca mejor dicho.
Hola. Hola,
me estás
parada.
Poniendo el palito.
Hola.
¿Qué tal, guapa?
Qué
no,
vista
no te
más bonita
todavía.
Tengo. María José, ¿sí?, y un cristal.
Exacto.
Sí, pues bien, yo no sé si me han puesto aquí un póster o qué es esto, pero no, un póster no puede ser porque los barcos se están moviendo.
Qué vicio. Sí, qué bien viven los secundarios. En el cine español siempre fue igual. Una película ponía unos buenos secundarios.
Exactamente.
Quiero ser secundario. Sí. Bueno, quiero pasar de terciario.
De quién,
Quiero pasar de terciario que soy en este programa a secundario.
¿Qué canción de barrio nos traes hoy, Parada?
Pues mira, hoy quería darle ánimos a Parrita. Yo creo que Parrita es un hombre muy querido, ¿no? Fue un niño prodigio en esto de la música, porque realmente empezó con 16 añitos, sí, y sí. Ha grabado muchas canciones, muchos discos, pero Parrita, pues ayer fue operado. Era una operación de corazón, y entonces yo creo que todos le tenemos un cariño y un aprecio.
Bueno, aquí en Herrera en Cope somos de Parrita de toda la vida, y en nuestras reuniones, como la que tuvimos anoche, sí, siempre suena alguna de Parrita, del Junco, de esos grandes cantantes, quizá olvidados en las listas de éxitos, pero que han estado ahí siempre, y han tenido siempre sus galas, y han vendido muchísimos discos, y se han currado España entera, han actuado en escenarios de todo tipo, y así durante décadas.
Sí. Y Parrita, la verdad es que empezó muy bien, porque, bueno, hay una cantante que murió muy joven, que es Cecilia, y Cecilia ha dado después mucho trabajo a mucha gente haciendo versiones de sus canciones. Recordemos a Manzanita, el éxito que tuvo con El ramito de violetas, por ejemplo, ¿no? Pues Parrita empezó en el mundo artístico con una de las canciones más representativas de Cecilia, que es Dama, Dama. Entonces, para darle ánimos hoy a Parrita, a la familia que nos está escuchando, y para que ese corazón se ponga a funcionar divinamente lo antes posible, mi canción de barrio de hoy, nuestra canción de barrio de hoy, Parrita recordando a Cecilia y su Dama, Dama. ¿Te parece?
Tú eres sí, cumplidora del tercer mandamiento de algún delito inconexo.
Y esto por lo del mandamiento que pega mucho en la cumbre. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es el tercer mandamiento?
Y clase.
Y quien no lo sepa. Venga.
Dama, dama de alta
cuna, de baja cama, señora de su señor.
María José mira para otro lado,
De un vividor.
No, pero es que no me acordaba yo de la canción. No, de la letra.
Que hace lo que le viene en gana, cosa de su señor.
Eran las damas de las épocas aquellas de Cecilia, las de ahora son distintas. Bueno, las hay peores también.
Qué grandes canciones escribió Cecilia y qué grandes versiones se han hecho de sus canciones.
A que no sabes una versión, no se la he pedido y no la tienen preparada, seguro. Versionó Dama, Dama de Cecilia Rocío Dúrcal. No sé si estarían
no
a tiempo.
Acuerdo.
Si tenéis tiempo de buscarla, pues después cuando aparezca me lo decís. Pero fíjate, la gente no lo sabe, porque claro, tú sabes que Rocío Dúrcal, que era muy querida en España, queridísima, sin embargo, en América muchísimo más, ¿no? Entonces grabó muchas canciones que aquí apenas se conocieron, ¿no? Pero a mí me gustó mucho la versión que hizo. A mí que lo que hacía Dúrcal me gustaba todo.
Todo, a mí me pasa igual. A mí me fascinaba, me parecía tan graciosa, lo hacía todo tan bien, ¿verdad?
hasta la paella. Ella,
¿tú no, tú sabes lo
que
era? Claro que era,
sabes que yo la tenía de vecina, afortunadamente, y entonces cuando decía, oye, vente, que vamos a hacer unas paellitas, no sabes con qué arte se ponía ella sus gafitas, porque de cerca no veía nada, y se ponía sus gafitas, su mandil, y se olvidaba para los siglos de los siglos de lo importante que era en el mundo artístico.
Ahí está. Rocío Dúrcal. Cantando por Cecilia.
Junto al cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa.
Qué bien llevada la canción a su estilo.
Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda.
En esa época ya cantaba rancheras.
Sí. Este es
sí,
un
¿verdad?
Disco.
Es que se nota mucho.
Posterior ya a todo el éxito de las rancheras. Sí, pero ya es un disco que ha sido muy de cara al mercado de allí, porque ya vendía muchísimo más y actuaba mucho más. Tú sabes que ver actuar a Rocío Dúrcal en España solo se pudo en un verano que pudo hacer gira. Le ponían todos los problemas del mundo y ella decía, pero oye, vamos a ver, si a mí allí me dan todas las actuaciones, me las pagan bien, ¿qué voy a estar aquí suplicando, por favor, déjenme que cante? Y solo hizo una gira, a pesar del gran éxito de esta mujer, solo en España hizo un año gira cantando en diferentes lugares.
Aunque ya no estén de moda, conversadora brillante.
Todavía vas por México.
¿Perdón?
Y como que todavía vas por México y sí. Cuando, igual que ocurre con algunos jugadores de fútbol en cualquier rincón del planeta, sacas a colación el nombre de Rocío Dúrcal y es como un pasaporte.
No, es que Rocío Dúrcal allí es
como si fuera de ellos.
Sí. Se habla de otras cantantes, pero que no llegan, vamos, ni a la mitad de la mitad del éxito de la Dúrcal. Por cierto, hablando de aquellas tierras, se ha estado celebrando en Madrid, que no sé, yo no me enteré, la verdad, y me llevé un disgusto muy grande, un festival dedicado al bolero, y resulta que vino Armando Manzanero, que a mí, de verdad, cuando está Armando Manzanero, voy a verlo, aunque tenga que hacer kilómetros. Y me enteré tarde, pero ha estado Armando Manzanero junto con Basurto de Los Panchos, que también ha estado. Pero claro, Basurto ha actuado muchas veces en España, pero Manzanero viene muy de tanto en tanto. Y Manzanero sí que es una gloria en el mundo entero, porque las canciones de Manzanero se han versionado en todas partes. El Adoro, Esta Tarde Vi Llover, que todo el mundo las conoce.
Y a la llamada de Armando Manzanero, muchos grandes y consagrados artistas españoles se aproximaron a donde él estaba, se han hecho fotografías, las han colgado en internet, han puesto sus tweets en Facebook, etcétera. Quiere decirse que la presencia de uno de los grandes, grandísimos, no de tamaño, eso no sé, porque Armando es chiquitito,
pero tiene una novia alta y guapísima colombiana, qué escándalo de mujer.
Pues mira, te voy a contar una cosa. Tenemos que hablar algún día también.
Te voy a contar una cosa, que el último apadrinado de Armando Manzanero es español. Acaba de apadrinarlo en México, vive en México, es también de Cataluña, se llama Juan de, hizo algunos discos aquí, pero pues se marchó allí a México y es la última persona que Armando Manzanero ha dicho me gusta y le ha dado canciones y próximamente estará por España.
Apuntadito está el nombre de Juan de para no escucharle y para ponerlo. Hola, ahora sí que sí, ya no te puedes subir al palito. Si
hola,
quieres.
Claro, hola, sí, señor. José. Bueno, luego le damos un repaso al resto de revistas del corazón. Sí, en el Hola, porque mira, la revista Hola volvió a adelantar su salida el lunes. Pero, por supuesto, hoy miércoles, que es el día que tradicionalmente la compramos, la tenemos en los kioscos. Y adelantó su salida el lunes con las imágenes exclusivas de la boda de Risto Mejide y Laura Escanes. Y dedica toda la portada al evento, donde anuncia dentro besos, emoción, romanticismo, lágrimas, risas y sorpresas. Y efectivamente, cuando vas a las fotografías, los novios estaban muy emocionados. Hay repaso de los asistentes y sus vestidos. Yo me quedo con Carles Puyol, que me parece que cada día está más guapo ese hombre. Y con su novia, Vanessa Lorenzo, que estaban recién llegados de la India, pero ahí en esas caras no hay rastro de jet lag. ¡Qué suerte más grande! Y aparece también Eugenia Martínez de Irujo, ya confirmando su relación con Narcís Rebollo. Gracias a la revista Hola, conocemos a Pepa González, que es la diseñadora española que le hace los trajes a George y a Charlotte, los hijos de los duques de Cambridge, Kate y Guillermo de Inglaterra. Y Pepa González se hace unas fotos en la campiña inglesa, que es una preciosidad, y cuenta que llegó con un contrato temporal hace 6 años, que conoció a su novio, que es hoy su marido, y allí se quedó. Y que se enteró de que Kate Middleton había escogido sus diseños gracias a una fotografía que había visto precisamente en la revista Hola. Además, hay fotos de Sara Carbonero y Iker Casillas, que ya han comenzado sus vacaciones, de momento en Madrid, y cenando con amigos, que, por cierto, da la sensación de que Sara se ha puesto un corrector dental transparente, una férula. Sí, esto, sí. Esto me, en fin,
ahora no
me
se
consuela.
Nota,
no, no se nota nada.
Siento que,
claro, pero bueno, hay que mirar mucho y yo he mirado. Y además, también las primeras declaraciones del novio de Mar Flores, Elías Sacal, confirmando que han vuelto, que en Semana Santa todo parecía terminado, pero que las cosas han tomado un camino positivo.
El resto de las revistas dentro de unos minutos, porque ahora nos adentramos en la oscura noche de Adolfo Arjona. Adolfo, buenos días.
Hola, Goyo.
Qué miedito da esta musiquita que nos ha puesto la Rosy.
Está miedito, pues vente a las madrugadas del sábado.
Misterio, ¿no? Si te escucho de vez en cuando, hijo. Y a veces me cuesta conciliar el sueño con las historias que cuentas. ¿Cómo está mi Málaga?
Un día espléndido. Azul el cielo, azul el mar, de manera imagínate.
Calla. Hombre, yo tampoco me puedo quejar, ¿eh? Estoy en Sanlúcar de Barrameda. Pero es que si no digo lo de mi Málaga, ya sabes quién me puede dar pal pelo. ¿Eh? Esta no se pierde ni un ápice de nuestro programa en Rerán Cope. Me estoy refiriendo.
Pues Marbella está preparando la feria para la semana que viene. ¿Eh?
Sí, sí, sí,
no os
sí.
lo perdáis.
Sí, sí.
San Bernabé.
Mi expediente favorito. Una nueva forma de lectura. A la vez que se escucha la radio, no podía ser de otra manera. Escrito y locutado por nuestro gran amigo Adolfo Arjona, director de Cope Málaga, y que se presenta en la Feria del Libro de Madrid. Una novedad editorial, Adolfo, por dos motivos. No es muy habitual, de vez en cuando sucede, ¿eh?, que un programa de radio haga un libro para que después sea vendido por sus escuchantes, sino que aquí también tenemos la posibilidad de escuchar, imagínate que no fuera así, qué desastre, eso que tú nos has contado durante tantas y tantas noches de los viernes y de los sábados. Perdón, de los viernes y de los sábados, porque muchos los escuchamos por podcast después el resto de la semana. Son casos... casos muchos sin resolver, otros ya resueltos, en los que hablas de las atrocidades cometidas por los asesinos en serie más famosos de la historia. Hay testimonios de investigadores, de psiquiatras, de periodistas especializados en el género de la crónica negra. ¿Por qué te dio por ahí? En un momento dado coges y dices, voy a dedicar estas noches, metes otros contenidos, pero en muchas ocasiones a contar estos espeluznantes sucesos.
Bueno, porque al final uno tiene que hacer radio condicionado, entre otras cosas, por el horario donde se produce ese programa de radio. Y yo creo que nada más adecuado en la noche que el género periodístico, uno de ellos por excelencia, tan antiguo como nuestra profesión, como es la crónica negra, ¿no? A partir de ahí yo me rodeo de expertos y analizamos efectivamente esos seres humanos que pasean por el infierno, que han vivido y han provocado experiencias alucinantes, propias de un guión, de una película de cine, pero que son reales como la vida misma, ¿no?
En la cuña promocional de la primera entrega abordas el caso del payaso asesino. Danos un adelanto para ponerle los dientes largos a los seguidores de La Noche de Adolfo Arjona y a todos los que, aunque no te escuchen, te van a escuchar a partir de la semana que viene y además se van a llevar el librito debajo del brazo.
Uh-huh. Pues Pogo el payaso, este era un tipo absolutamente ejemplar en su comunidad. Un hombre que era invitado permanentemente a los cumpleaños de los niños porque se vestía de payaso y hacía las delicias de los pequeños, pero por las noches andaba deambulando por las inmediaciones de la estación de tren de Chicago, por las calles de Chicago, buscando a muchachos que no tenían dónde dormir, chicos homosexuales, les prometía techo, les prometía favores sexuales y en el fondo lo que iba buscando era asesinarlos, ¿no? Cuando le descubrieron, cuando le arrestaron, encontraron en el sótano de su casa 30 cadáveres enterrados, pero afortunadamente la justicia dio con él y en el año 1980 fue detenido, juzgado en febrero del 80, John Wayne Gacy, Pogo el payaso asesino, fue condenado a morir por inyección letal en el corredor de la muerte de Illinois y detrás de él hay toda una historia que recoge precisamente el primero de los libros de la colección, mi expediente favorito, este John Wayne Gacy. Serán 5 entregas, La primera este mes, final de mayo, principio de junio, y cada mes aparecerá un título nuevo.
En mi expediente favorito, tenemos la lectura, la palabra, e incluyes un género que también es muy radiofónico, aunque en este caso no está la radio de por medio, si cerca, el concurso.
Sí, a través de un código QR que se encuentra dentro del libro, tú puedes acceder a la página web miexpedientefavorito.com, ahí te das de alta como socio de forma absolutamente gratuita y entras en la parte privada de esa página web. Y en la parte privada vas a encontrar, como decías, desde testimonios, en este caso de Helen Morris, es una psiquiatra forense norteamericana, que se hizo con el cerebro del payaso asesino para analizar si morfológicamente ese cerebro tenía alguna singularidad respecto del cerebro de cualquier persona normal, no sé, respecto a la herrera o al tuyo mismo, y se llegó a concluir que morfológicamente ese cerebro era absolutamente normal, por tanto que había más de psicología que de biología o de morfología, ¿no? Y efectivamente cada libro esconde un juego. Este primero se trata de... Hay dos preguntas, una de ellas es... Aparece en el libro muchas caritas, emoticones de un personaje que podría ser un payaso. Pues al final, si cuentas el número de caritas, te metes en esa parte privada de la página web, lo das, y te vamos a regalar a través de un sorteo la tableta en la que se escribió precisamente este primer libro de Mi expediente favorito.
Qué completito. Mi expediente favorito, una colección que aparece inicialmente con 5 títulos, pero que los que están metidos en el meollo de la idea no dudan de que todo eso es solo el principio de una novedosa experiencia editorial para el radio oyente lector. Al fin de cuentas, que es lo primero que hicimos los seres humanos para comunicarnos, la transmisión oral, o sea, contar historias en torno a una hoguera, después escribirlas y luego ya juntar, Adolfo Arjona lo ha hecho, la lectura con la palabra. Y además con otros alicientes que solo podrás descubrir si te pasas de momento por la Feria del Libro, donde estarás firmando, Adolfo.
No subo a Madrid.
No viene.
No subo a Madrid.
¿Será posible esto, hombre? Yo que me iba a poner en la cola.
En estos días mi destino es Huelva también, a seguir haciendo investigaciones periodísticas, siguiendo al líder carismático.
Sí, como todos, efectivamente.
Correcto, de manera que año no será.
Bueno, pues lo dejamos para el año que viene. Si se encuentran el libro en las tiendas del ramo, por favor, no duden en adquirirlo. Sean o no oyentes, si no lo son, ustedes se lo pierden, de Adolfo Arjona, director y presentador de La Noche de Adolfo Arjona. Una cita ineludible, entre otras cosas, con el misterio del suspense. Gracias, Adolfo, director, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
¡Ay, María José, ay!
¡Ay!
Estoy hecho un eczema.
Vaya por Dios, hijo. Cuánto lo siento, porque claro, llevas unas horas padeciendo, que vamos.
Ha sido irse estos, que por cierto me acaban de mandar una foto en el WhatsApp, todos con sus sombreritos, sonriendo en el interior del Jeep, de camino a esta expedición periodística de la que nos ha hablado Carlos.
Claro, en ese coche se puede aplicar el código penal de principio a fin.
¿Ese coche?
En ese coche.
Ese coche sin
lo que va en ese coche, código penal.
Sí, es interceptado por la Guardia Civil.
¿Con
pues no, la verdad es que se les veía. Sí, uno va con una guayabera, el otro va de coronel tapioca, el otro
oye,
va con
perdona,
un,
yo
con
cuando
un
hice,
niquis.
Cuando yo hice el rocío, que oye, que hice yo mis buenos rocíos ahí, que me apadrinó la Pantoja antes de los temas de la cárcel y todo eso, cuando todavía no tenía asuntos turbios de ese tipo, yo me iba vestido como hay que ir, con tu pantalón bien apretado, que se te nota todo. Hay gente que se pone calcetín o algo porque si no queda ridículo. Sí. Después también es muy gracioso cuando la gente ya tenemos barriguitas, cuando quieres ponerte ese pantalón largo del rocío, alto, mira, más que largo, alto, que queda tremendo, ¿no? Pero también hace un poquito de faja.
Claro, de picador, claro. Sí.
Ya, pues ahora me alegro de no haber ido, porque estoy sufriendo un brote de alergia, y no es broma lo que os estoy contando.
Ah, sí.
Debe haber floreciendo algo, y me dice Eduardo, ¿algo? ¿Tú sabes lo que tiene ahí enfrente? Y efectivamente, ahí enfrente tengo una reserva natural. O sea que lo que no florezca allí no florece en ningún otro rincón del planeta. Y estoy con una gangosidad matutina que ni te cuento. Pero sobreviviré, por supuesto. Y la próxima semana, no te quepa duda, María José Navarro, que muchas de las fotos que se vayan a hacer durante este rocío de 2017 saldrán en las páginas de papel cuché de las revistas que ahora pasas a comentar.
Estoy convencida, sí. De momento no. Vamos a comenzar con lecturas. La portada en exclusiva, Mila Ximénez con su nueva cara.
¿Cómo?
Vamos a ver, esto merece que es una parada, ¿eh? Yo creo que va a ser en lo que vamos, la gente que compra las revistas del corazón, que haga la parada más larga, porque tiene tela. Dice Mila, así para empezar, dice: me han recogido la cara, me han quitado piel de los ojos y me han hecho el cuello nuevo. Que tú lo lees y te quedas así como... Y dices, hoy no como. Es evidente que hoy no voy a probar boca.
No le falta nada.
Bueno, lleva una pota, por cierto, de maquillaje. Tengo que decírselo a los maquilladores que le han hecho el reportaje a Mila. Lleva una pota de maquillaje muy importante en la foto de portada, ¿eh? De tal forma que te dan ganas de llamar al cirujano plástico a decirle: menuda chapuza, se han pasado.
¿Sabes qué pasa?
Es que se han pasado.
Hay inflamación, queda la cara inflamada.
No, no, es que yo es cuestión de demasiado maquillaje. Se ha cuarteado un poquito de tal forma que no resalta lo que debería ser la operación, lo que viene siendo. Bueno, es el mismo, el cirujano es el mismo que operó a Richard Gere. Y ella cuenta también que se le van cayendo las grapitas poco a poco y que en los labios lleva grasa natural del ombligo. Yo tantos detalles creo... De verdad que no son necesarios.
Si te metes, te metes.
Ya, bueno.
Si me lo puesto, haces, lo haces.
Ya,
y luego
pero
lo
me he puesto un poquito mala con los detalles, ¿eh? Resumen de la nueva cara. A mí particularmente
no
me gusta.
Te gustaba más antes.
Que las caras tienen que asentar, María José.
Ya, pero no me gusta.
El resultado de la operación se ve al cabo de medio año, un año.
Bueno, pues entonces igual no había que hacerse el reportaje.
Queda la cara desfigurada.
No, y además, ¿sabes lo que...? Se le ha quedado un poco rictus, con todos mis respetos, de Jerry Lewis. Es decir, las dos palas... Las dos palas... Sí. Te lo dejo para que lo veas. Las dos palas se le han quedado un poquito por fuera. O sea, de esto que te ríes, pero que no puedes cerrar bien el labio de arriba porque las palas salen, ¿eh?
Le damos tiempo.
Con todos mis respetos a Jerry Lewis, tiempo, por supuesto. Tiempo. Bueno, Tamara Falcó dice, lecturas, recupera poco a poco su figura. Yo pediría también a las revistas que dejaran a esta chica tranquila, que ha tenido una enfermedad de tiroides y ya está bien de recordarle continuamente que tiene que perder peso y que ha cogido peso, en fin. Dice que lo va recuperando poco a poco gracias a la dieta y al entrenador personal que le ha regalado su madre. ¿Eh? Qué cosas, la madre, sí. Fernando Alonso habla cada semana con su ex, Raquel del Rosario. Dice, desde que nos separamos fue como un clic en la cabeza de los dos. La relación mejoró un 200%. Pues deja la Fórmula 1, a ver si hay suerte también. Y mejora la cosa.
Hasta las mejores familias.
Exacto. Isabel Preisler amplía la piscina para que Vargas Llosa pueda nadar. Pero ¿qué va a hacer?
¿Pero
cuánto va a nadar?
Tarzán, Johnny B. Mueller.
Es que lo siguiente es David Meca atravesando el estrecho. Por Dios bendito. O sea, son 2.332 metros cuadrados de terreno con la mansión. Digo yo que la piscina no será una Toys R Us.
No.
¿Pero qué va a nadar? ¿Es que quiere huir? ¿Qué van a dar este? Es que estoy... Bueno.
Como ha rejuvenecido,
claro.
Está hecho un atleta, pues...
Debe ser eso. Teresa Campos, feliz de volver a casa. Me alegro mucho de ver a María Teresa saliendo. Está muy bien de aspecto, ¿eh? Lleva todavía un parche en un ojo, pero está muy sonriente, yo creo que tiene muy buena actitud. Y salió del hospital de la mano de Carmen y Terelu. Y quiero desde aquí mandarle a Carmen un mensaje. Carmen. Hay que revisarse la cremallera del pantalón antes de salir. Es que sí. Y se ven las fotos.
Pero lo bueno que tiene es que si es mujer no le sale el pajarito.
No, pero no queda bonito. Carmen, hay que revisarse eso. Carmen, hay que revisar.
Salió de allí.
Yo lo hago siempre.
Con lo que fuera.
Yo lo hago siempre porque eso es traicionero. Y claro, te están esperando los paparazzi a Portagayola y...
Sí, te pillan.
Y Tony, la de publicidad, dice que la camiseta de Terelu es de chino, que ella tiene una igual. No lo sé porque no la tengo. Pero dice Tony que sí, que es de chino. No sé. Bueno, la reaparición más tensa de Paula Echevarría. Ha hecho unas declaraciones que a mí me han dejado... Bueno, dice, lo que tengo lo he ganado con mi trabajo y no siendo un chocho. Paula, esto se puede decir, te lo aseguro, de otra manera.
¿Has dicho lo que he oído?
Sí, oye, perdona.
No has dicho chollo, ¿no?
No
ha dicho soy un chollo.
No.
Lo ha dicho así.
Cual. Paula, esto, de verdad, te lo digo, insisto, se puede decir de otra manera.
A ti no te pega decir eso, María José.
No, es que no, yo esta palabra de verdad que no. Y hablando de otra Paula Vázquez, también le hacen un reportaje. Dice que tiene enemigos en la profesión.
¿Y quién no, diría yo?
Yo no. ¿Sí o no?
No conozco a nadie que hable mal de
enemigos. Escúchame, enemigos, enemigos no, pero gente a la que le caes peor, mejor.
Envidia, y eso todo. Envidia por la calle, pero
yo tengo envidia de ser segundo.
Enemigos en la profesión me parece un poco, en fin, sobreactuar. Sí. Dice que en Telecinco sí hay programas de entretenimiento para mujeres, pero que en Antena 3 no. Y dice ella, Manel Fuente tiene 2 y el otro 3, y esto es misoginia.
No sé.
Pero hay otra cosa.
Yo le tengo mucho cariño, pero creo que ahí, a lo mejor se ha pasado un poco.
Y hay otra cosa que me fascina. Dice, a mí me dices que tengo que presentar Supervivientes en bikini y digo, no, te coges una modelo y te la llevas. Pero si presentaste La Isla de los Famosos en bikini.
Con sus bikinis, además.
Pero la isla
una línea de bikinis muy bonita,
Pero dice, va más allá, dice, bien. En La Isla de los Famosos me mangaron la ropa, no me llegaron las maletas, empecé a usar la ropa de las redactoras hasta que se acabó y entonces me puse bikini. Si yo la recuerdo, es el primer día en bikini. Yo, bueno, en fin. Semana, Pipa Middleton de Luna de Miel. Tipazo, amigas. No es necesario que veáis este reportaje. Pasáis rápido. Se moja el dedo. Venga, otra cosa. El armario de Leticia Ortiz analiza en sus nuevas prendas. Los zapatos, hay que reconocérselos, son muy bonitos. Melania Trump, criticada por su mantilla en su visita al Papa. Melania Trump llevaba... Es como cuando te has tomado 2 vasos y te pones la servilleta en la cabeza. Pues es así, exactamente.
Era,
o sea,
como
iba
un postizo,
así,
¿no?
Iba así. No, no, es que claro, cuando dices tiriti, te pones la... Es igual. Carlota Corredera presentó su libro.
Sí, no, ni un día sin Carlota Corredera.
Voy a morir.
Ni una semana sin ella. Está de moda.
Leo Messi y Antonella, fiesta en familia antes de su boda. Antonella, nos cuenta Semana, tiene 29 años, 4 millones de seguidores en Instagram y acaba de abrir una tienda de zapatos en Barcelona. Viendo los zapatos que llevas, Antonella, la tienda me va a esperar. Amor y glamour de la mano de Cannes. Entre el vestido de la novia de Alejandro Banderas... De Antonio Banderas, con todos los pomos viéndosele en las transparencias, se le ven perfectamente. Sí. Y el de Eva Longoria, que claramente no se ha podido poner braga. Y dices, oye, qué elegantona soy, que soy hasta elegante, ¿eh?
Sí, a ellas les gusta enseñar un poquito, cuando llegan las alfombras rojas, Cannes no deja de ser un escaparate, es una pasarela, en fin.
10 minutos, ahí Shakira. Shakira, qué vestido, qué zapatos, qué raíces negras, por favor.
Sí, es verdad, lo de las raíces se lo tendría que
mirar. Por favor. Y luego, 10 minutos también en portada, Cristiano y Georgina, o Georgina. Bebé en camino, se han hecho unas fotografías, la revista se las ha hecho en Córcega. Ella tiene grano, efectivamente. Dicen que podría ser un grano de 4 meses y medio. Atentos. Y acabo con Lad. Ainhoa Arteta tiene nuevo novio.
¿Quién es?
Ainhoa, hombre.
No, digo el novio.
No lo sé, pero adoro a esas mujeres que van empalmando novios. Novio, marido. Y Tom Cruise ha estado en España promocionando La Momia. No hay más preguntas, señores.
¡Qué alegría, Gutiérrez!
Igualmente, coño, qué alegría.
Ay, la momia.
Buenos días.
Oye. Bueno, vamos a seguir escuchando los mensajes que desde primerísima hora nos han ido dejando los oyentes al contestador automático de Herrera & Cope. Recordamos el número de teléfono, Gutiérrez.
Adelante, 915-22-33-79. Ahí estamos para lo que necesiten. Bueno, Goyo, vamos a empezar con una queja.
Bollo, no me importa, estoy muy bizcochón hoy.
Bueno, pues nada.
Me puede llamar Bollo y lo que quieras. Bollo no. Tengo problema. Venga, a ver, ¿con qué?
Pues mira, vamos a empezar con una queja, una molestia, quizás, por algo que pasó ayer en el programa. Esta señora, creo que señora, se sintió menospreciada, ignorada, ninguneada en un minuto de gloria.
Oy.
Hola, Herrera. Mira, que estoy un poco enfadado con vosotros, ¿eh? Que me llamo Publi y antes me habéis dejado cortado, no me salió una antena. ¡Ay, qué malo soy! ¡Adiós!
Muy comentado ese paso a Publi ayer, sí. De Herrera, y Publi que, claro, no cogió el teléfono, no estaba en el... Bueno, Navarro, Goyo, sí. Me voy a poner serio. Os voy a poner un mensaje muy emocionante. Seguro que recordáis a aquella señora que nos contaba con mucha alegría que ella nunca cambiaba la hora, el reloj de la hora. Bien,
¿verdad?
Ahora nos cuenta cómo la vida le ha dado un revolcón, pero de los buenos.
Pero me ha venido un cambio en la vida que ha sido morrocotúo. Mira, el 9 de abril mi hermano muere de repente, de un infarto. Y para que la cosa esté todavía peor, después de ese susto tan grande, me diagnostican el día 19 de abril que tengo un carcinoma de mama. y que tienen que operarme a todo correr. Ya estoy operadita. Gracias a Dios, conservo mi mama. Me han operado, tengo grapas, tengo puntos. Estaba que no tenía ganas ni de escuchar la radio. Pero como vosotros sois estupendo, os quiero volver a escuchar y quiero que me pongas una canción. Ponme La chica de Ipanema, que yo voy a ser siendo la misma María, la María de siempre. Si Dios quiere, voy a salir adelante. Y la radio ayuda, ¿sabes? Y dile a Carlos Herrera que le reza la Candelaria. Yo cuando era joven siempre escuchaba misa allí, en San Nicolás. Un besito. Y pronto empezaré con la quimio, la radio, lo que me echen encima. Pero bueno, lo importante es vivir.
Lo importante es vivir.
Claro que sí.
Es como para María.
Y toda la gente la mira al pasar.
Nuestra chica de Herrera en Cope. Un beso, guapa. Más
un
mensajes.
Un besazo enorme, por supuesto, para María. Bueno, se está comentando mucho en el contestador esto de poder elegir el orden de los apellidos, porque la señora lo cuenta y es una historia personal, pero es para no dar crédito.
Mi padre se casó dos veces. La primera se llamaba de apellido Calderón y murió. Y se casó con mi madre, que su apellido era Bernabéu.
Vaya.
Son los dos estadios de Madrid. Pero lo que a mí me parece gracioso es que mi padre era del Barça.
Vaya mix.
El gracioso era el padre.
Qué maravilla. Bueno, esto que viene no es una historia sobre apellidos, es un chiste. Pero oye, muy bien te ha ido la actualidad.
Venga. Esta mañana estaba hablando de cambiar los apellidos y ponerle mano derecha y a un hombre, lo que sea. Y había un chiste muy conocido, que es que entra un ladrón a una casa de un matrimonio, pilla el matrimonio sin querer y dice, yo os voy a tener que matar porque yo no vine aquí a robar solo, pero os voy a tener que matar al final. Voy a empezar por usted, señora. ¿Cómo se llama usted? Dice, María Teresa. Dice, yo no la puedo matar porque mi madre se llama María Teresa y yo usted no la puedo matar. Pues ya usted, caballero, usted no se escapa. Dice, ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Manolo. Dice, pero en el pueblo todo el mundo me conoce como María Teresa.
No está mal, ¿eh? No está mal. No, o sea, nos hemos ido mucho peores.
No, no está mal, no.
Bueno,
no,
en la hora... En la hora de los fósforos, ayer, Goyo, conocimos historias relacionadas con los campamentos de verano.
Sí.
Nos faltó conocer un detalle muy importante, ese momento en el que una madre se enfrenta a la bolsa de la ropa sucia que trae el nene.
Hablando de campamentos, no os podéis ni imaginar, tres niños que tengo fueron a todos los campamentos del mundo, pero especialmente recuerdo uno que mi hijo, el segundo, por no utilizar ni lavar la ropa, me trajo la bolsa que había que hacerle una llave de judo para poder doblar aquello y meterlo en la lavadora.
Pues mi hijo ha ido a campamentos y sí, muy bien, les espabila mucho, todo lo que tú quieras, pero luego a la vuelta me río yo. ¡Qué bárbaro! Nunca he visto una ropa más sucia en los días de mi vida. Todos los calcetines repletos de arrancamoños, bueno, algo, todos los calzoncillos negros, bueno, no sé... Increíble.
Debe ser verdad, ¿eh? Debe ser verdad todo eso que hacen los niños por ahí.
Es verdad, y tú y yo lo sabemos.
Bueno, después de las noticias de las 12, Goyo, escuchamos más mensajes, pero antes...
Claro que sí.
Me gustaría que escucharais a este señor de Málaga, ha escuchado la historia del chaval de Lepe con parálisis cerebral y 5 años sin poder salir a la calle por falta de ascensor.
Me siento identificado con él porque yo llevo luchando por el ascensor de mi bloque más de 10 años y la Junta de Andalucía me lo prometió por 2 veces y 2 veces que me lo ha denegado. Mi hijo tiene una discapacidad del 43%, movilidad reducida, y estuvimos un mes entero encerrados en casa porque a mi hijo lo tuvieron que operar de las 2 piernas a la vez y estuvo escayolado de las 2. Durante un mes nos quedamos encerrados porque no tenemos ascensor y la Junta nos lo deniega una y otra vez.
Tremendos testimonios. 91-522-33-79.
Entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando.
Hasta la una, Herrera en Cope. Esta es una de las cancioncitas, María José, que ayer hicieron que nuestros cuerpecillos se cimbrearan. Anda. Éramos 10 tíos en torno a la isla de la cocina.
Qué bonito.
Cantando una tras otra las canciones de la playlist que dicen los modernos ahora de Caravaggio. Y esta era una de sus favoritas. Nino, bravo. Bueno, y de 12 y algún minutillo hasta la una, María José en Herrera en Cope.
Pues mira, la actriz Sara Casasnovas, hablábamos esta mañana con Castresana, ¿sí?, con su abogado, ¿sí?, da una rueda de prensa para después de conocer que su agresor va a ser expulsado y vamos a conocer cómo se encuentra ella.
Todo esto y mucho más ahora en Ángelus, luego las noticias. Goyo González, encantado.
Adiós, Goyo. Feliz Rocío.
Herrera en Cope.
Estar informado. Si estás en...